COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis después de este puente festivo de la Constitución y de la Inmaculada Concepción para los que lo podéis disfrutar, lo disfrutasteis? Te cuento que los médicos vuelven a movilizarse esta semana. Hoy comienza una huelga de 4 días en Galicia y en el resto del Estado, convocada por diferentes sindicatos, entre ellos Omega. Protestan por el nuevo estatuto marco planteado por el Ministerio de Sanidad. Los profesionales alertan de que sus condiciones laborales actuales ponen en riesgo tanto su salud como la seguridad de los pacientes. La doctora María Pazo es médica internista y también delegada de este sindicato Omega.
Para conseguir esas mejoras laborales para nosotros, pero también para conseguir una mejora en el sistema público, porque un médico agotado es un riesgo para la seguridad del paciente, un médico sepultado en burocracia, un médico que no tiene tiempo para escuchar, para explorar, para diagnosticar, no es un buen médico, no le da una buena salida al paciente. Y un médico con contratos precarios es un médico que se acaba yendo de nuestro sistema a otro sistema.
La facultativa explica que la principal reivindicación del colectivo es la creación de un estatuto propio para los médicos, ya que el actual engloba todo el personal sanitario y ellos son minoría dentro del sistema y sus peculiaridades son diferentes.
Mi principal desacuerdo es que creemos que no recoge las características singularidad más que la responsabilidad. Ahora mismo tenemos un estatuto que engloba a todo el personal sanitario, que es un estatuto del 2003, sanitario y no sanitario, todo el personal que trabaja en la sanidad pública, y las características de los médicos son muy distintas a las del resto de otras categorías. Ahora mismo los médicos no podemos negociar además esas categorías porque somos una minoría dentro de todo el personal que trabaja en la sanidad pública.
Entre esas demandas destaca la reducción de la jornada laboral y de las guardias. Actualmente los médicos trabajan una media de 45 horas semanales, aunque muchas semanas pueden llegar a 60, 70 o incluso 90 horas, incluyendo esas guardias de 24 horas.
Dentro de las cosas más importantes que se piden es también la reducción del horario. Los médicos con esta cosa de tener que hacer guardias, de tener que hacer una atención continuada, lo que estamos obligados ahora mismo los médicos, y solo los médicos y no el resto de categorías, es a trabajar como media 45 horas semanales. Supone que muchas semanas se trabajan 60, 70, 80, 90 horas semanales. Y además se trabajan pues 24 horas seguidas. Tú acudes a urgencias y a lo mejor la persona que te está atendiendo o tiene que operar de urgencia, pues es una persona que está en su hora 23, cosa que no pasa en casi ninguna profesión.
Otro de los puntos conflictivos es la movilidad forzosa. Los médicos reivindican que cualquier desplazamiento sea voluntario y que se respeten los tiempos de descanso y de conciliación familiar. También critican el régimen de incompatibilidades y los servicios mínimos decretados por la Xunta, que consideran abusivos y dificultan ejercer plenamente el derecho a esta huelga.
Los mínimos son muy abusivos, no solo eso, sino que han aumentado de manera muy importante respecto a la huelga anterior que se hizo en octubre, lo que dificulta muy claramente el derecho a la huelga, ¿no?
Adelantan que durante estos días seguirán atendiendo a los pacientes, pero necesitan que la Administración escuche sus demandas, puesto que los médicos agotados no pueden ofrecer ni la mejor asistencia, ni explorar, ni diagnosticar adecuadamente. Los sindicatos advierten que si no hay avances, antes de enero podrían convocarse huelgas indefinidas. Según el Sergas, el seguimiento en el turno de mañana de esta huelga sanitaria contra este estatuto marco del Gobierno central está rondando el 18,24%. Hablaremos de esto. Esto será en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Pues nos vamos a acercar hasta Pontedeume. Desde allí trabaja Tomás Rodríguez Díaz, un nedense creador de la marca Oxoco, que lleva a cabo un proyecto que combina la tradición gallega con el arte del chocolate artesanal y la creatividad de sabores poco comunes. Están a tope durante estos días porque además también elaboran turrones artesanos y panetones. No solo será eso, hablaremos con el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, que ha informado hace unos minutos de los asuntos aprobados en esa Xunta de Gobierno local trasladada hacia el martes. nos adelantó que se va a reparar de manera integral el Centro Cultural Torrente Ballester para acoger el Museo de Ferrol y que también el 186 de la calle Magdalena, la antigua sede del Correo Gallego, se va a ubicar la sede del modernismo, del futuro Museo del Modernismo, era la casa de Rodolfo Ucha Piñeiro. Y también que han sacado a concurso un nuevo programa informático para la gestión del padrón municipal, agilizando los trámites y permitiendo la interactuación con otras administraciones. También habrá otro proyecto chulo de emprendimiento, como es la empresa Moidog, que puso en marcha hace casi 3 años una cordobesa que ya ha concurrido a los premios AGE de Ferrolterra, de los jóvenes empresarios, y este próximo sábado va a abrir su tienda física aquí en Ferrol, en la que ofrece, además de asesoría alimentaria específica para mascotas, diferentes productos que hoy os contaremos. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y Comarcas? Bueno, pues la delegada territorial de la Xunta en la ciudad ha visitado el centro de distribución del Banco de Alimentos Rías Altas en el polígono de Agándara para conocer un poco el balance anual y las principales necesidades. Le han comentado que este año lograron recolectar allí más de 42.000 kilos de alimentos, incluyendo esa gran recogida de noviembre. La visita forma parte de esa ronda de contactos que la delegada mantiene con diferentes asociaciones. Y también rueda de prensa del BNG de Ferrol delante de la residencia de mayores de Overton, construida por la Fundación Amancio Ortega. El motivo, abordar la situación de esta residencia y su futura gestión. También te cuento que los servicios de emergencias de Ferrol fueron alertados en la pasada madrugada por un incendio en un local comercial ubicado en el número 118 de la calle Magdalena. A las 5 de la mañana se dio ese aviso a los bomberos de Ferrol y para poder acceder al foco del fuego, los bomberos se vieron obligados a romper cristales del escaparate y la verja de seguridad. La policía local y nacional se hicieron cargo de la investigación para determinar el origen exacto de este incidente. Y la zona de la costa de Campelo, en la parroquia de Meirás, en Valdoviño, registró en la tarde de ayer un espectacular desprendimiento de tierra que incluso llegó a alcanzar el mar. Fue en la zona de Asgalladas y debido al temporal que había en la zona. Se estima que este incidente estuvo producido por las intensas lluvias de los últimos días y a todo esto también se sumaron las intensas rachas de viento que se registraron en las últimas horas. Y por cierto, un último apunte, se hace un llamamiento a la donación de todos los gallegos y gallegas por motivo de la caída en la participación y el descenso en las reservas de los grupos sanguíneos. Son necesarias donaciones de todos los grupos, pero especialmente de la positivo, que se encuentra en nivel rojo. La Agencia de Doazón de Órganos y Tecidos de Sangre, LEMBRA, recuerda que la necesidad de componentes sanguíneos se mantiene estable en periodos vacacionales y son necesarias más de 400 donaciones de sangre diarias para abastecer a los hospitales gallegos. Echamos un vistazo ahora también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Seguimos con cielos cubiertos y una temperatura que ronda los 15 grados. Estábamos en alerta por vientos. Los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, Badía. Hasta en martes, a la comarca de Ferrol, Eumer Tegale Betanzos. Tenemos o paso dunha fronte fría activa, polo tanto, o ceo estará parcialmente nubrado e máis cuberto co paso das horas con precipitacións. As chuvias serán máis intermitentes, sobre todo a partir do mediodía. As temperaturas máximas, sen grandes cambios, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 16 graus. O vento soprará forte de componente sur, sobre todo pola mañá. Situación complicada no mar, altura de onda de 4 ou 5 metros entre el Cabo Poloriño, Cabo Ortegal, Estaca de Bares. Saudos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente Cambio Climático.
De la información del tiempo nos vamos ahora a los datos del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te cuento que una conductora se incorporó en sentido contrario a la autopista AP9F sobre las 8:30 de la mañana de hoy, provocando un incidente de tráfico en el municipio de Narón. Fue en la entrada de la autopista, a la altura del nudo de Freixeiro. La conductora se percató rápidamente de su error e intentó girar al sentido contrario. Al darse cuenta del peligro, la mujer estacionó de inmediato el vehículo en el arcén. La rápida actuación evitó un accidente y permitió que las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico se desplazasen hasta el punto para asegurar la zona y regular el tráfico.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
La Fundación Santo Hospital de Caridad les desea que la magia de la Navidad ilumine sus vidas llenando sus corazones de solidaridad, amor fraterno, felicidad y que el año 2026 se cumplan todas sus ilusiones. Pueden consultar las actividades de la Fundación en la web fundacionsantohospital.es. ¡Feliz Navidad!
Cuando la luz se esconde.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
No tendré oscuridad.
Hoy vamos a charlar con una de las doctoras, médica internista, en este caso María Pazo, también delegada del sindicato Omega y una de las profesionales que participa en la huelga convocada a nivel nacional y en Galicia secundada por este sindicato. Queremos conocer por qué el colectivo ha decidido movilizarse y qué implicaciones tiene el nuevo estatuto marco planteado por el Ministerio de Sanidad, así como las consecuencias que también va a tener para los pacientes esta huelga de 4 días. Doctora María Pazo, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a conocer un poquito más a fondo los motivos. ¿Por qué usted y tantos médicos han decidido ir a la huelga? ¿Cuál es el desacuerdo con este estatuto marco?
Bueno, el principal desacuerdo que creemos que no recoge las características o la responsabilidad que tenemos los médicos, que es la singularidad más que la responsabilidad. Ahora mismo tenemos un estatuto que engloba a todo el personal sanitario, que es un estatuto del 2003, sanitario y no sanitario, todo el personal que trabaja en la sanidad pública, ¿vale? Y las características de los médicos son muy distintas a las del resto de otras categorías, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Ahora mismo los médicos no podemos negociar además esas categorías porque somos una minoría dentro de todo el personal que trabaja en la sanidad pública. Somos, depende de la comunidad autónoma, en torno a entre un 10, un 12, un 18% y por tanto nunca conseguimos llegar con representación propia a las mesas de negociación. Por tanto hay otros profesionales que están decidiendo las cosas que nos importan a nosotros ya. Y que solo hacemos nosotros, como son guardias u otro tipo de características.
Uh-huh. Entonces, uno de los puntos claves precisamente es la petición de ese estatuto marco propio, ¿no? Para su profesión y para el desarrollo, bueno, pues de las diferentes especialidades.
Efectivamente.
¿Qué supondría para la profesión tener este ámbito de negociación diferenciado, interlocutores propios, un estatuto marco propio? ¿Qué mejoras se piden?
A ver, se piden varias, o sea, la parte más importante sería que nosotros mismos negociáramos nuestras condiciones, que es una parte fundamental, ¿no?,
uh-huh.
De la negociación. Dentro de las cosas más importantes que se piden es también la reducción del horario. Sabes que ahora mismo, bueno, no lo sabes, lo explico, los médicos con esta cosa de tener que hacer guardias, de tener que hacer una atención continuada, que por supuesto hay que atender a todos los pacientes a todas horas porque es un servicio público que atiende una urgencia, de las urgencias, pero lo que estamos obligados ahora mismo los médicos, y solo los médicos y no el resto de categorías, es a trabajar como media 45 horas semanales, que además es una media, que eso, claro, quita las vacaciones, quita otro tipo de descansos, supone que muchas semanas se trabajan 60, 70, 80, 90 horas semanales, ¿no? Y además se trabajan pues 24 horas seguidas. Quiero decir que tú acudes a urgencias y a lo mejor la persona que te está atendiendo o tiene que operar de urgencia, pues es una persona que está en su hora 23, cosa que no pasa en casi ninguna profesión, ¿no? Las profesiones que tienen una responsabilidad tan importante como nosotros con la vida de las personas, tienen descansos. Los conductores, los pilotos, otro tipo de responsabilidades, ¿no?
Doctora, claro, es que ¿cómo impacta esto en la salud de un profesional, de un médico y en la seguridad también de los pacientes?
Claro, efectivamente, ¿no? Esas son las dos cosas que reivindicamos, ¿no? Esto no solo va de médicos, sino que también va de pacientes, ¿vale? O sea, por un lado, el deterioro en la salud de los propios médicos, los propios facultativos, que están obligados, porque además esto es una obligación, no es una, que hay gente que piensa que las guardias son voluntarias. No, las guardias son obligatorias. No puedes decir, pues no hago guardias. No, son obligatorias. Y el hecho de pasarse, pues, una o dos noche sin dormir, guardias de 24 horas a la semana, evidentemente tiene un deterioro y hay estudios que lo demuestran en la salud de los propios profesionales, pero además también es un deterioro en la calidad asistencial del paciente, porque lo que estamos diciendo, o sea, cuando muchas veces nosotros, aunque no tengamos, estamos cansados y por lo tanto no podamos dar la misma asistencia que nos gustaría que daríamos en la hora 1, en la hora 20 del trabajo.
Ya, normal. El borrador también mantiene esa movilidad forzosa y un régimen de incompatibilidades que los sindicatos califican de discriminatorio. ¿Cómo afecta también? ¿Cómo está afectando también esto a los profesionales?
A ver, nosotros el régimen de incompatibilidades es una cosa que no estamos peleando. De hecho, el borrador mantiene un régimen de incompatibilidades que ya lo tenemos en Galicia, que solamente es para los cargos intermedios, es decir, para los jefes de servicio, ¿no? Y en Galicia eso ya existe y no ha causado ningún tipo de polémica, ¿vale? Me preguntabas también por
la movilidad forzosa.
La movilidad forzosa, efectivamente. La movilidad forzosa, que es una cosa que también recoge el Estatuto Marco actual, es algo que estamos completamente en contra. Quiero decir, tiene que ser siempre con voluntariedad y sin obligar a los pacientes, porque una de las cosas que nosotros más resaltamos es la falta también de tiempo para conciliar, ¿no? Uh-huh. Con nuestra vida laboral y nuestra vida personal, nuestra vida familiar. Entonces, el hecho de estas guardias voluntarias, estas horas tan prolongadas, es una de las cosas que la dificulta, y por otro lado, siempre encima, te pueden en cualquier momento, además de reclamarte cuando estás en tu casa para hacer una guardia, por encima moverte a incluso 100 kilómetros o más de distancia, bueno, pues es un problema muy grave, ¿no?, que tiene que solucionarse de alguna otra manera, ¿no?
Doctora, los servicios mínimos decretados por la Xunta durante estos 4 días han sido calificados de abusivos. ¿Realmente pueden ustedes ejercer el derecho a la huelga con estos mínimos? ¿Cómo está teniendo lugar estas primeras horas?
Muy difícil, efectivamente. Los mínimos son muy abusivos, no solo eso, sino que han aumentado de manera muy importante respecto a la huelga anterior que se hizo en octubre, lo que dificulta muy claramente el derecho a la huelga, ¿no? Se están en muchos sitios se están con mucha dificultad pudiendo llevar a cabo, ¿no? Hay servicios que prácticamente está todo el mundo de mínimos y que dificulta mucho llegar a ejercer su derecho.
Es decir, que los pacientes pueden estar tranquilos, ¿no? Porque una huelga siempre preocupa a la ciudadanía, habida cuenta ya de los tiempos de espera en muchas especialidades que tenemos, ¿no? ¿Qué mensaje le gustaría enviar a los pacientes o las personas que están citadas durante estos días para una consulta de un especialista, para una intervención?
Claro, yo creo que es muy importante transmitir a los pacientes que ellos sí van a estar atendidos. Esto no es contra ellos, sino que también es por ellos. Ese me gustaría que fuera el mensaje, ¿no? Esto no va solo de médicos, va también de pacientes. Y efectivamente, durante estos días les vamos a molestar y lo sentimos y le pedimos disculpas, porque no es nuestro fin, sino nuestro fin es que la Administración nos escuche para conseguir esas mejoras laborales para nosotros, pero también para conseguir una mejora en el sistema público de salud, que ahora mismo no va bien, porque un médico agotado es un riesgo para la seguridad del paciente, un médico sepultado en burocracia, un médico que no tiene tiempo para escuchar, para explorar, para diagnosticar, no es un buen médico, no le da una buena salida al paciente, y un médico con contratos precarios es un médico que se acaba yendo, de nuestro sistema a otro sistema. Es importante cuidar a los médicos para cuidar a la población. ¿Vale?
Pues los sindicatos han anunciado incluso una huelga indefinida si no hay mejoras, si no cambia la posición del Ministerio a partir de enero. Esperemos que antes se solucionen todos estos flecos. Y doctora María Pazo, muchísimas gracias, también delegada del Sindicato Omega Convocante. Muchísimas gracias por atendernos y por contarnos sus motivos. Saludos.
Gracias a vosotros por haceros eco. Un saludo.
Muy buenas tardes. Si te incorporas ahora a esta sintonía de Herrera en COPE Ferrol, es martes, día 9 de diciembre, y te vamos a resumir las noticias más destacadas de esta jornada aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Entre estas noticias principales, precisamente están estas cuatro jornadas de huelga que nuevamente comienzan los médicos, en este caso los facultativos de todo el Estado, también de Galicia, para protestar por ese estatuto marco que plantea el Ministerio de Sanidad. Dicen que también, además, los servicios mínimos son abusivos, aunque está garantizada la atención para todos los pacientes. También hemos tenido hoy Xunta de Gobierno Local aplazada a este lunes. Tendremos también al alcalde de Ferrol a partir de las 9:30. Para este martes se ha aplazado. Javier García, ¿cuáles son las novedades? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, ha destacado, por ejemplo, que esta Junta de Gobierno ha decidido invertir más de 500.000 euros en el Centro Cultural Torrente y Ballester para construir el Museo de la Ciudad. Eso sí, también Rivarela ha apuntado y ha asegurado que no va a suponer que se deje de funcionar como centro cultural, sino como va a reforzar con esta nueva función como museo, pero al mismo tiempo esas salas de exposiciones van a seguir estando vigentes, y lo que se va a hacer es que a través de un convenio con la Xunta de Galicia se van a invertir casi 13.000 euros, el Ayuntamiento de Ferrol va a poner más de 266.000, la Xunta los 250.000 restantes, y el objetivo es principalmente construir el Museo de la Ciudad. Se va a actuar en el Torrente Ballester, decía Rey Varela, es el paso decisivo para poder eliminar los problemas de humedad, filtraciones, la iluminación deficitaria, falta de accesibilidad y también problemas en la cubierta del patio. Todo ello para poder contar con un museo en la ciudad, además de seguir utilizando esas salas de exposiciones. Pero también se ha decidido en este caso la adquisición por algo más de 192.000 euros del inmueble emplazado en el número 186 de la calle Madalena. ¿Y cuál es eso? Bueno, pues para aquellos que estén un poco despistados, es la antigua sede del Correo Gallego y además fue la vivienda habitual y el lugar del estudio de Rodolfo Ucha, ya que ahí ahora lo que se va a tratar de hacer, de construir en ese lugar, es precisamente el Museo del Modernismo. Para ello, el alcalde aseguró que tanto el gobierno municipal como también la hija del arquitecto, en este caso Lucila Rocha Ucha, están trabajando para poder llenar de contenidos ese museo. Y también otro de los asuntos importantes, lo ha destacado el alcalde, un salto digital en la administración para conseguir pues que los certificados de empadronamiento sean más ágiles. El ayuntamiento va a contar con un nuevo programa informático para la gestión del padrón municipal, al que se va a destinar casi 300.000 euros. ¿Y cuál es el objetivo? Pues poder interactuar con otras administraciones, hacer más ágil todo lo que tiene que ver con el padrón municipal, y eso es precisamente uno de los asuntos que desde el gobierno municipal quieren destacar. Otros de los asuntos en los cuales estamos trabajando a esta hora del mediodía es la comparecencia ante los medios de comunicación presentación que han realizado esta misma mañana el diputado autonómico del BNG, Mon Fernández, acompañado por el portavoz municipal de esta misma formación, Iván Rivas, ante la residencia que la Fundación Amancio Ortega acaba de entregar a la Xunta de Galicia. Y en este caso, lo que piden es que la Xunta de Galicia lleve a cabo la gestión 100% pública de esas instalaciones. Desde el BNG critican que el objetivo del gobierno de Alfonso Rueda sea encomendar la gestión de estas instalaciones a una empresa o a una entidad, y lo que piden es sobre todo que sea 100% pública. Y también en las últimas horas, pues susto importante en la playa de Campelo, en la parroquia de Meirás, en la localidad de Valdoviño, donde un gran desprendimiento que incluso acabó parte de él en el mar, pues sobresaltó a algunos de los vecinos que se encontraban en la zona. El alcalde de Valdoviño, Alberto González, nos ha contado que es habitual que durante los inviernos, cuando llueve mucho y donde hay mar, pues en algunas ocasiones estos acantilados que son tan pronunciados sufran algún tipo de desprendimiento. Y ya para el cierre, en las carreteras, una mujer se despistó esta mañana en la autopista P9, en la entrada desde Freixeiro, entró en dirección contraria, pero afortunadamente rápidamente se dio cuenta del incidente, aparcó en el arcén y un equipo de la Guardia Civil de Tráfico señalizó y posibilitó que la mujer regresara al sentido que tenía que tener, y ninguna persona resultó herida ni ningún tipo de problema en este incidente.
Afortunadamente, gracias Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 y recuerda que tienes todas estas noticias y también los audios en esa nueva aplicación de COPE, eligiendo esta emisora, COPE Ferrol, y teniendo todo a mano, todo lo que ocurre aquí en nuestra zona.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan, Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
¿Estás buscando un buen regalo para los tuyos? Ven a Dino Jara Hombre y encontrarás un montón de ideas para regalar estas Navidades. El punto de mejor calidad, los pantalones que mejor sientan, las camisas con más estilo y los calcetines más divertidos. Y para lucir bien estas fiestas, trajes y americanas con estilo propio. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba, número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
En el Hospital Juan Cardona de Ferrol encontrarás especialidades médicas muy diferentes. Traumatología, ginecología, cardiotología, urotología. Diferentes porque nuestra excelencia médica es para tú.
Hospital Juan Cardona. Más que un hospital, tu hospital. Grupo Rivera. Salud responsable.
Nos vamos ahora a los deportes. Para desgranar todo lo que ha pasado durante este fin de semana en el ámbito deportivo, tenemos a nuestro compañero Santi Rey. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues ha habido un poco de todo, como es habitual. Buena noticia que ganó el Racing ante el Cacereño. Además dio algo de mejor imagen, 0-1 con un golazo de Álvaro Juan, lo que le facilita ascender a la segunda posición de la tabla y recortar 2 puntos con el líder Tenerife, ya que no pudo pasar del empate en el partido que disputó en Lugo. Después de unos días de descanso, pues esta tarde vuelven al trabajo los jugadores en el campo de Agándara. También importante victoria del Baxi Ferrol por 14 puntos, 71-57 ante el conjunto del Lointed Guernica, un rival directo en esa lucha por estar entre los 8 primeros, y hay que destacar que el equipo ferrolano llegó a ir perdiendo por esos 14 puntos, con lo que la remontada en el último cuarto fue espectacular de las pupilas de Lino López, que acaban de llegar a Milán, donde mañana a las 6 de la tarde va a jugar partido de la eliminatoria de 16avos de final de Eurocup ante el GEAS San Giovanni, partido en el que esperan conseguir un resultado para resolver la eliminatoria del 18 en Ferrol. Destacar también que en fútbol sala, pues lo intentó hasta el final, pero no pudo ganar Oparrulo en la cancha del Manzanares, perdió por un apretado marcador de 4-3, y hay una nota pues negativa el fin de semana en cuanto al Valdetires. Jugaba en Esteiro ante el equipo del Ibiza, cuando iba ganando 2-0, pues los jugadores no paraban de resbalar, a pesar de que se reformó ese pabellón hace 4 años, diciendo que ya se acababa con esos problemas. Era una pista de patinaje, los colegiados decidieron no continuar el partido, y ahora veremos cuándo se juega y quién se va a hacer cargo de esos gastos del equipo visitante. Y también en fútbol destacar que perdía Somozas 1-0 ante el Viveiro y ganaba Lintasa San Sadurniño, con lo que, bueno, pues sigue ahí al frente de la tabla de esa Superliga 2. Hablaremos de todo esto a las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy, te esperamos. Este Nadal, Merca no Comercio de Proximidad de Merca en Narón. Facemos Cidade, ACN, Asociación de Comerciantes de Narón. ¡Felices festas!
En el Hospital Juan Cardona de Ferrol encontrarás especialidades médicas muy diferentes. Traumatología, ginecología, cardiotología, urotología. Diferentes porque nuestra excelencia médica es para tú.
Hospital Juan Cardona, más que un hospital, tu hospital. Grupo Rivera, salud responsable.
¿Piensas en Navidad? Piensa en Casa Odeón para tus regalos. Casa Odeón. Decoración y menaje, Casa Odeón. Iluminación, Casa Odeón. La Navidad lo es todo en Casa Odeón. Visítanos en Casa Odeón en Narón, detrás del Hiper King.
En estas fiestas navideñas, Restaurante Gavia es el lugar perfecto para celebrar. Para una reunión de empresa, un encuentro familiar o una comida de amigos, le ofrecemos el ambiente ideal. Disfrute de la exquisita carta del Gavia, los famosos asados castellanos que tanto nos distinguen, y un menú infantil pensado para los más pequeños. Nos adaptamos a dietas y necesidades especiales. Díganos qué necesita y nos encargamos de todo. Hacer su reserva es fácil. Llámenos al 981-333-073 o escríbanos a reservas@almirante.es. Estamos en calle María número 2, Ferrol, Restaurante Gavia, donde cada celebración se convierte en un momento único. ¡Le esperamos!